Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Ha fallecido Alberto Fujimori ayer a las 6 de la tarde. El anuncio lo hizo en primer término y como debe ser su hija Keiko Fujimori. Vamos a hablar de todo esto, del legado y el tratamiento que se le debe dar al ex dictador del Perú y ex presidente constitucional, todo a la vez, en la historia. Pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Muy bien, como les decíamos, tratar con justicia a Alberto Fujimori es algo bastante complicado, me refiero a la justicia histórica, porque plantea un obituario sumamente complejo. Es un sujeto que hizo cosas extraordinariamente buenas para el país y al mismo tiempo cometió delitos y maldades imperdonables. Cuando la historia se enfrenta a un personaje de esta naturaleza, que son los más ricos, hay que decirlo, hay que tomar distancia. Y el día de su velorio no hay distancia ni objetividad posible. Así que trataremos de hacerlo lo mejor que podamos. Justicia es darle a cada quien lo que merece. La justicia no fue un valor que acompañó a Fujimori durante su mandato como presidente, como veremos después. Pero hagamos el intento todos de ser justos. Lo primero sucedió ayer cuando Keiko Fujimori anunció la muerte de su padre, luego de un día lleno de especulaciones desde la 1 de la tarde en adelante. Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre Alberto Fujimori acababa de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto, papá, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, 6 y 26 de la tarde, 11 de septiembre del 2024. Desde horas antes, por supuesto, como no podía ser de otra manera, se especuló que Fujimori ya había fallecido y que en realidad la familia no quería hacer el anuncio para que no coincidiera con el fallecimiento, con la fecha del fallecimiento de Abimael Guzmán, ocurrida a la misma edad, pero 3 años antes. Sin embargo, el misterio quedó perfectamente aclarado a las 6 y 26, y luego Keiko Fujimori puso este segundo mensaje para todos sus seguidores. Mi padre será velado a partir de mañana jueves a las 11 a.m. en el Museo de la Nación, hasta el sábado en la mañana, que será trasladado al cementerio Campo Fe de Huachipa. Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente. Agradeceremos su apoyo y grandes muestras de solidaridad en estos momentos tan dolorosos. A las 9 y 10 de la noche fue emitido este mensaje. Luego, a la medianoche o un poquito después, el gobierno peruano, el gobierno de Dina Boluarte, emitió un decreto supremo que declara un duelo nacional, no es feriado por si acaso, un duelo nacional de 3 días. ¿Corresponde? ¿No corresponde? Miren, aquí hay un decreto supremo del año 2005, firmado por Alejandro Toledo y su canciller de ese entonces, Oscar Maúl, que establece, parece un nombre largo y pomposo, pero hay que explicarlo, el ceremonial de Estado y ceremonial regional, decreto supremo número 096-2005-RE. En los artículos que deben haber visto ya, 59 al 63, se establecen las pautas que deben seguirse en el caso del fallecimiento de ex presidentes de la República. Los artículos no hacen excepción a si el presidente fue presidente constitucional o si fue presidente de facto. No hacen excepción a si el presidente terminó su mandato y se fue a su casa, o terminó su mandato y se fue a la cárcel. Se aprobó en el año 2005 y ha regido para todos los presidentes. ¿Qué sucede ahora? La familia es la que tiene la última palabra. La familia de Alan García, por ejemplo, no aceptó un funeral de Estado. La familia de Alberto Fujimori sí lo ha aceptado. Ha aceptado que se vele en una dependencia pública y le corresponde, por disposición de un decreto supremo aprobado, un cortejo fúnebre que encabeza la presidenta de la República y le corresponde honores militares y policiales, de acuerdo a las normas vigentes. Un país que defiende el Estado de Derecho tiene que defender el Estado de Derecho hasta en la muerte de las personas. Así como defendiendo el Estado de Derecho, demostramos en este programa que a Alberto Fujimori no le correspondía ninguna pensión porque el decreto legislativo correspondiente sí establecía, o la ley correspondiente sí establecía diferencias para los presidentes acusados constitucionalmente. En este caso, la norma vigente no establece diferencias. Si mañana muriera Alejandro Toledo o Pedro Castillo, tendría que aplicarse esta norma hasta que no sea modificada. Y eso es lo que dice la ley, guste o no guste. ¿Qué más tenemos en referencia ayer? Por favor, lo que sigue. Las causas de la muerte de Alberto Fujimori, que son importantes de determinar porque han sido compartidas por su médico personal y por su familia, y porque han sido objeto de una larguísima controversia en el Perú. Alberto Fujimori obtuvo un indulto en la Navidad del 2017. Se alegó hace 7 años que estaba enfermo y que tenía un cáncer terminal y que, de acuerdo a la norma vigente, le correspondía un indulto humanitario. Se comprobó que eso era falso y el indulto se declaró nulo, tanto por la Corte Suprema del Perú como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese indulto nulo fue resucitado hace pocos meses por este gobierno y por el Tribunal Constitucional. Sí, la familia Fujimori, Alberto Fujimori y la señora presidenta estaban de acuerdo en esto, lo que correspondía era que la señora presidenta le pidiera a una junta especial médica que se hiciera un análisis y que se le diera un nuevo indulto presidencial. Eso era lo que correspondía. Pero cumplir con la ley no ha sido el fuerte, hay que decirlo, de la familia Fujimori. El Tribunal Constitucional permitió un indulto alegando que estaba aplicando el mismo indulto que había otorgado erradamente PPK, porque en ese entonces Alberto Fujimori no era un enfermo terminal. Pero la vida da muchas vueltas y Alberto Fujimori salió de la cárcel, pero apenas salió, semanas después, en un video, dijo que tenía cáncer maligno. Como lo había dicho tantas veces, la gente no le tomó mucha importancia, la verdad. Pero lo cierto es que esta vez sí iba de verdad. Y ese cáncer y la caída que tiene en la casa de su hija, donde se rompe la cadera, es lo que finalmente lo conduce a la muerte. Escuchemos a su médico oncólogo.
Oportunidad de ver por primera vez al ingeniero en el mes de febrero-marzo, donde lamentablemente lo encontramos ya, como ustedes saben, con un cáncer de lengua que en ese momento no era operable. No era operable por el tamaño y no era operable por la localización. Así que después de hacer una junta médica, se decidió que el mejor tratamiento para él era darle tratamiento con radioterapia y con quimioterapia. Tratamiento que es duro, tratamiento que es largo, fueron 6 semanas aproximadamente que el ingeniero pasó por esto. En el interín, como bien saben ustedes, tuvo un accidente, se cayó, se fracturó la cadera, lo cual interrumpió por un tiempo corto, felizmente, pero interrumpió de alguna manera su tratamiento de radioterapia. Y a pesar de la fractura y en camilla, lo teníamos que seguir tratando. El tratamiento no es sencillo, le causó mucha inflamación en la boca, mucha inflamación en el cuello, se le dificultaba mucho hablar y se le dificultaba mucho comer. Pero a pesar de eso, terminó el tratamiento. Cuando el tratamiento termina, hay que esperar un tiempo para evaluar la respuesta. Y en ese evaluar la respuesta, lamentablemente nos dimos con la noticia de que la enfermedad se había ido al pulmón.
Si esto ha sido así, ¿por qué el 14 de julio Keiko Fujimori lanzaba a su padre a la presidencia de la República? Ustedes recordarán este tuit, ¿no es cierto?, que iba acompañado de un video. No sé si tienen el tuit de Keiko Fujimori, por favor, lo pueden poner. Lo que sigue, por favor, me parece que no lo tienen. En fin, ahí está. Esa es la última aparición de Alberto Fujimori, es verdad. Aparece en la clínica Delgado hace pocos días, con Keiko Fujimori al lado, tomándose, ¿no es cierto?, las vistas correspondientes para que veamos que lo están cuidando. Le preguntan, ¿y la candidatura?, ¿no? Y luego tenemos este tuit, por favor, de Keiko Fujimori, es al que me estaba refiriendo hace un instante. Este tuit es del 14 de julio. Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. 14 de julio. Si el doctor nos ha explicado bien, el 14 de julio, hace menos de 2 meses, Keiko Fujimori tenía información completa sobre el estado de salud de su padre. ¿Por qué lo lanzó a la presidencia de la República? Y el problema con la biografía de Alberto Fujimori es que hay tantas mentiras alrededor de su vida y de su obra y de sus acciones políticas que va a ser muy difícil para el historiador del futuro discernir lo que es verdad y lo que es mentira. Y esto siempre ha sido así, desde el bacalao de 1990 y no shock, siempre ha sido así. Desde su nacimiento, que se supone es un 28 de julio, se supone porque nunca se ha sabido en realidad si nació o no nació un 28 de julio. Alrededor de Alberto Fujimori, reitero, siempre hay una narrativa, siempre hay una falsedad. Es evidente que hace 7 años no se estaba muriendo, hace 10 tampoco se estaba muriendo, cuando iniciaron los trámites del indulto en el gobierno de Gantumal. Hasta que finalmente, todos somos mortales, llegó su hora y en su hora se tuvo que ir. El aprovechamiento político de Alberto Fujimori en sus últimos días es algo de lo que tarde o temprano también se va a tener que hablar. Keiko Fujimori se opuso al indulto de su padre cuando este fue conseguido en la Navidad del 2017. Luego tuvo que cambiar de actitud porque no solamente obligó a un presidente a renunciar, sino que casi mete a la cárcel a su hermano. Y con esa actitud jamás la iban a elegir. Tuvo que cambiar de actitud. Pero fue, hay que decirlo, bastante tarde. Alberto Fujimori regresó a prisión. Algunos señalan que Alberto Fujimori se ha ido sin pagar. Yo cuestiono esa afirmación. De 25 años de condena por asesinato y por corrupción, Alberto Fujimori pagó 16. Estuvo 2 más con arresto domiciliario en Santiago. Eso es más de 2/3 de la pena. Es decir, si se hubieran hecho las cosas de manera correcta, sin mentir, Alberto Fujimori hubiera podido salir con un indulto humanitario, uno de verdad, a su casa. Pero se han hecho las cosas siempre de la manera equivocada. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el legado de Alberto Fujimori. Alberto Fujimori se va dejando una deuda, esta sí es real. nunca pagó la reparación civil que correspondía luego todos los procesos que tuvo al dejar la presidencia de la República. Si vemos la nota de la República, por favor, ¿qué pasará con la reparación civil de 57 millones de soles que debía pagar? Bueno, no pasará nada porque no la va a pagar ni él ni su familia. Primero, nunca tuvo bienes que pudieran cubrir esos 57 millones de soles y por lo tanto el Estado peruano no tiene cómo perseguir ese pago. No hay forma. Nunca la hubo. Y tal vez esto tiene que servir a los magistrados del Poder Judicial para comenzar a pensar en la posibilidad de demandar reparaciones civiles realistas, salvo que quieran dar un mensaje simbólico de lo que consideran vale el daño hecho por Alberto Fujimori al país. Lo siguiente también es importante. Inmediatamente han aparecido las voces que llaman a Alberto Fujimori asesino y corrupto. Y acá comienza nuestra reflexión. Porque Alberto Fujimori, en efecto, ha sido condenado a 25 años por asesinato y a 7 años por corrupción, por 7 casos de corrupción o 6 casos de corrupción, en los cuales Alberto Fujimori se allanó, reconoció la corrupción de su gobierno, reconoció que le entregó 15 millones de dólares a Vladimiro Montesinos, entre muchas otras conductas delictivas y corruptas que él tuvo que reconocer, porque no quería que fueran llevadas a juicio, porque al ser llevadas a juicio íbamos a conocer todos los detalles de estos delitos. En el caso Colina, jamás reconoció su responsabilidad. Jamás pidió perdón a las víctimas, jamás hubo una palabra de compasión para los muertos. Y los muertos son decenas de personas. Un grupo de laderos que celebraba una pollada donde murió un niño. Un grupo de campesinos en Pativilca que querían ser desalojados, no querían, iban a ser desalojados por otro empresario que contrató al grupo Colina para estos servicios, donde muere un menor de 17 años también. Los alumnos de la Universidad de La Cantuta. Y tantos otros más, algunos sí se han podido condenar, otros no, que murieron a manos de un escuadrón, que era un escuadrón militar, no paramilitar, militar, formado por militares, bajo el dominio de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori. Eso también es verdad. Pero es verdad que Alberto Fujimori también fue presidente constitucional del Perú, elegido en 1990 en unas elecciones limpias en las que venció a Mario Vargas Llosa. Y es verdad también que Alberto Fujimori, durante su gobierno, derrotó a la hiperinflación que nos legó Alan García, en uno de los gobiernos más catastróficos que ha tenido la historia del Perú. Quien no ha vivido los 80s tal vez no lo entienda, pero los que sí pasamos por ese trauma lo conocemos bien. Un país pobre, sin esperanza, sin inversión de ningún tipo. Un país fuera del sistema financiero internacional, imposible de contraer endeudamiento porque ya estaba endeudado hasta las orejas. Un país que tenía a su pueblo en extrema pobreza y en pobreza, mayoritariamente. Un país que no tenía oportunidades, de donde todos querían migrar. Ese país lo heredó Fujimori. Y con sus modales autoritarios, porque nadie le va a imputar ser un demócrata, dando un golpe de Estado en 1992, no solo saca al Perú de la hiperinflación, sino que siembra las bases del crecimiento económico del Perú, del cual disfrutamos una década después. La austeridad fiscal, la disciplina en el gasto, la privatización de empresas que estaban en absoluta bancarrota, la incorporación del Perú a un sistema libre de comercio, ¿cómo les explico? El orden en materia tributaria, la rebaja de los aranceles a las importaciones, Todo eso fue parte de un paquete económico que luego se refleja en una constitución que ha permitido que el Perú crezca hasta el día de hoy. Y eso va desde el respeto a la propiedad privada hasta la independencia del BCR. Lo segundo que logró, además del tema económico, fue eliminar la subversión en el Perú. Y si bien es cierto, la captura de Manuel Guzmán no fue una obra directa suya, sino del GEIN, sí hubo la voluntad política de acabar con el MRTA y con Sendero Luminoso. Y en esa década se acabó con esos dos flagelos que fueron para los peruanos una pandemia, peor que una pandemia, una tragedia que no parecía tener fin. Y lo tercero que logró Fujimori, que es no menor en política internacional, fue la paz con Ecuador, un país vecino con el que íbamos a la guerra cada cierto tiempo, con un enorme costo para peruanos y ecuatorianos. Los logros de Fujimori no son menores, son logros extraordinarios, pero su conducta delictiva es extraordinaria también, porque pervirtió a las Fuerzas Armadas, las pervirtió, las corrompió, destruyó la institucionalidad democrática. A muchos peruanos puede no importarle, pero tarde o temprano quien destruye la institucionalidad democrática termina dejando el poder. No lo puede sostener más. Y eso lo hizo. Corrompió a todos los medios de comunicación, o a casi todos los medios de comunicación de televisión nacional, a todos los coimió. Compró al Tribunal Constitucional, compró al Jurado Nacional de Elecciones, compró al Consejo Nacional de Magistratura y aparte de la Corte Suprema, porque Vladimiro Montesinos lo compró todo en nombre de Abimael Guzmán, en nombre de Alberto Fujimori. Y luego le encontraron a Montesinos, no lo olviden, 200 millones de dólares en Suiza. Un fondo que él creó, y lo dijo así a las autoridades, en nombre de Alberto Fujimori, como fondo de contingencia. Estamos hablando de un personaje, reitero, con profundas sombras y con muchas luces también. Por eso es muy difícil hoy ver cómo lo recuerda la población. Ya hay intercambios de insultos y algunos dirán que este comentario es muy tibio, que no hay que recordar nada positivo y otros dirán que no hay que recordar nada negativo, pero lo cierto es que todo es parte de la historia del Perú. Como le dije al principio, no tenemos distancia histórica para hacer este juzgamiento. Pero lo que sí podemos juzgar en estos días es el aprovechamiento político de su muerte y de su enfermedad. Reitero, Keiko Fujimori el 14 de julio sabía perfectamente cuál era el estado físico de su padre y lo lanzó como candidato a la presidencia de la República. Creo yo que es bastante cruel. Y luego, probablemente quieran un evento político hoy, mañana y pasado. Y creo que Alberto Fujimori, como lo dijo muy filialmente su hijo Kenji, sí merecía morir con dignidad en su cama, rodeado con sus, de sus hijos y en libertad. Ese es el deseo sincero de un hijo que le cumplió. Porque lo único que quería ese hijo era eso, no hacer un espectáculo político. Kenji Fujimori le cumplió a su padre. Y eso no lo puede criticar nadie. Porque finalmente se trata de la relación de un padre y un hijo. Hoy deberíamos tener respeto, hoy, mañana, pasado, por el duelo de la familia Fujimori. Y cuando pasen estos días, llegará el momento en que historiadores menos apasionados y con mucha más distancia puedan hacer un resumen más completo de el legado histórico de Alberto Fujimori. Conmigo ha sido todo por hoy. Mañana vamos a continuar con esta y otras noticias, por supuesto, que hemos dejado de lado ante la importancia del acontecimiento. Y nos vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.